según el diccionario de la Real Academia Española.
La cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Nosotros la definimos como
música,
cine,
televisión,
famosos,
teatro, moda
y arte. ¿Y tú? ¿Cómo la defines?
Somos Zona
Pop, con Marisabel Houston
y Javier Merino.
Estamos en el inicio del mes de la herencia hispana en Estados Unidos y es por eso que el episodio del día de hoy lo vamos a dedicar a uno de los empresarios y visionarios de la música latina acá en Estados Unidos y, ¿por qué no?, a nivel global. Su nombre es Lex Borrero y junto a Tiny, ese productor que lo hemos escuchado en infinidad de canciones de J Balvin, Bad Bunny, etc. Ellos dos fundaron una compañía que se llama Neon 16 o Neon 16 en inglés, y precisamente el episodio de este viernes de Zona Pop CNN se lo vamos a dedicar a Lex Borrero en una entrevista que tuvimos ya hace algunos meses, pero que hemos decidido rescatar para rendirle tributo a nuestros personajes hispanos, a nuestros personajes latinos acá en Estados Unidos. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Mi cuenta en Twitter es @HoustonCNN. Mi cuenta en Instagram es @MarisabelHouston. La de Javier es @Javito73. Y en Instagram, no, esa es la de Instagram, Javito73. Y en Twitter es @MerinoCNN. Javier está celebrando las fiestas patrias de México y por eso no lo van a escuchar en este episodio, pero ya estará de regreso para el próximo. Como les dije al inicio, en Estados Unidos estamos ya celebrando el mes de la herencia hispana, que es desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, y precisamente eso, se celebra, se festeja los aportes de la comunidad hispana a la cultura acá de Estados Unidos. Es por eso que hemos decidido rescatar en esta entrevista que le hicimos a Lex Borrero, que es el empresario, la mente detrás de Neon 16, Neon 16, que es una compañía incubadora de talentos, que además tiene un proyecto que en la entrevista, cuando se la realizamos, estaban a punto de lanzar, ya lo han lanzado, que es un proyecto que se llama Entertain, que es junto a Tommy Mottola, que es una compañía de producción en la que van a presentar diversos tipos de historias sobre la comunidad latina aquí en Estados Unidos. Y quién mejor para iniciar este mes de la herencia hispana que Lex Borrero, el fundador de Neon 16 y la mano derecha de este productor tan conocido que seguro si ustedes les gusta la música reconocerán su nombre, que es Tiny, productor legendario. Acá la conversación que tuve ya hace algunos meses precisamente para el día que sale este episodio, que es el viernes 17 de septiembre, van a ser ya 6 meses desde que conversamos con Lex Borrero en esa oportunidad. Acá nuestra conversación, disfrútenla. Es un placer tenerte acá. Eres una persona dentro de la industria de la música que muchos admiramos y que estás logrando cosas muy, muy cool para la cultura.
Gracias, gracias. Es un honor y un placer poder tener las oportunidades que he tenido para hacer todos estos sueños y seguir rompiendo las paredes para la cultura latina.
Bueno, quiero comenzar con algo que, haciendo investigación previa, vi este artículo. En realidad tuve un paywall, entonces no pude leerlo completo, pero decía que tú, antes de ser ejecutivo, dormías en las calles de Nueva York, ¿no? Y a mí me impactó mucho eso porque dije, wow, fíjate lo que es la constancia y el sueño y la superación, que de allí, de estar durmiendo en las calles de Nueva York, ahora pasaste a estar en Number One Fast Company for Entertainment, ¿no? O sea, cuéntame cómo fue ese periodo. Quiero iniciar allí porque creo que mucha gente se puede sentir identificada.
Mira, para mí el negocio de la música fue algo que no... Yo no fui un niño que crecí queriendo estar en el negocio de la música. O sea, yo de verdad sí, siempre quise ser arquitecto. Me encanta la creación de las cosas. Pero como nos pasa a todos en la vida me movió algunas cosas y llegué al negocio de la música. Y estaba en un punto donde me acababa de graduar de high school. Había terminado como mi primera época o mi primer sabor de lo que era la industria de la música después de haber firmado un chico aquí de Miami a una disquera. Y dije, ok, ¿qué hago con mi vida? ¿Será que voy al colegio y termino de ser un arquitecto? ¿O me tiro a tratar de ver qué es esta cosa que se llama el negocio de la música? Y en ese momento, como te digo, como es la vida, había una revista americana de hip hop que se llamaba Double XL, y ellos sacaron una edición que se llama Scratch Magazine solo para productores y ingenieros. Y yo abro la revista, me acuerdo como si fuera ayer, en una tienda de libros, abro la revista y la primera página tenía un artículo muy pequeño de una competencia de producción en Nueva York. Yo fui, llamé, saqué le mandé mis producciones a la compañía con un CD que uno tenía que mandar en el correo porque no estamos en la época del internet como estamos ahora. Y en ese punto decidí, sabes que me voy a ir a Nueva York a tratar de ser parte de esta competición. Llegué a Nueva York, la competición era parte de una conferencia de música como hacían antes y eran 3 días. Entonces yo llegué donde la organizadora, le dije, ¿dónde está la lista de la gente que va a competir? Había una lista de productores, yo no estaba en esa lista. Le dije, por favor, déjame competir, yo vine desde Miami. La muchacha me dijo, no. Y estás tan annoying que si no te vas y me dejas en paz, te voy a sacar de toda la conferencia. Entonces imagínate, yo vi toda la conferencia, llegó el domingo, ella llama a todos la gente que va a competir y sigue llamando un nombre y la persona no llegó. Yo estaba en el segundo piso del Park Central Hotel donde era la conferencia y yo bajé, pero corriendo, tipo Flash. Le llegué, por favor, please, please, please. Bueno, me dejó y yo terminé ganando la competición. Y me acuerdo como si fuera ayer, porque ese día apenas yo gané, lo primero que yo hice fue que me arrodillé y empecé como a decirle gracias a Dios. Y ese momento era tan épico para mí porque impactó a la gente que estaba ahí viendo eso. O sea, todo el mundo vinieron donde mí como que, wow, o sea, que tú en vez de celebrar y sacar el ego, te has tirado en tus rodillas a agradecerle a Dios que habías ganado. Pero fue una de esas oportunidades. Y para hacerte como la historia larga o corta, eso me llevó a trabajar con una persona de la industria en el estudio esa noche. Y yo siempre he sido muy intenso cuando quiero algo porque pienso que si no lo puedo hacer mejor, yo puedo ver cómo lo hago. Entonces siempre tengo una solución para el problema. Por eso es que no me restricto a decir que no podemos hacer algo en nuestro negocio. Y esa persona, yo le dije, por favor, déjame trabajar para ti. Y él me dijo, mira, la industria de la música no trabaja así. Pero si tú puedes llegar a Nueva York, yo te doy un internship. Entonces yo cogí, en ese tiempo me fui para Miami, estaba trabajando en el call center de Expedia y usaba todo mi dinero para hacer viajes. Y me terminé yendo a Nueva York y en ese proceso se me acabó el dinero y terminé durmiendo en las calles de Nueva York, durmiendo en el Six Train, levantándome meado porque, tú sabes, la gente son como Tony y hacen cosas que no deberían hacer, pero me levantaba con la camisa toda mojada, me tenía que bañar en baños regulares, no duchas, sino baños que tenían un drain con un vaso y echarme el agua. Y finalmente, duré en ese proceso hasta que, la semana que ya me iba a devolver a Miami, porque después de un año de pasar la dura, de dormir en basements, en toda clase de cosas, en iglesias. Esa semana se me abrió una oportunidad y pude vender mi primera producción y tener mi primer trabajo en la industria de la música.
Bueno, y fast forward hasta ahora, ¿no? Con Neon 16, ¿cómo fue la creación de esta compañía junto a Tiny? Porque, bueno, fue en el 2019 que nació, hace apenas 2 años, y en 2 años lo rápido que han logrado escalar, ¿no?
Sí, mira, mi trayectoria en la industria de la música me ha enseñado a hacer de todo. O sea, he podido tener mucho éxito y muchos bajos igual, pero en el proceso pude experimentar todas las diferentes partes de la industria. Entonces, yo aunque crecí en Miami, viví en Nueva York, en Londres, en Los Ángeles, y terminé viviendo en Toronto los 3 años antes de llegar a Miami otra vez. Y llegué a Miami con una mentalidad de, sabes que ya estoy en un lugar donde quiero medio retirarme, quiero relajarme, hacer mis cosas que me gustan, pero más que todo no trabajar así como en el nivel de intensidad que uno lleva llevando un negocio. Y como es la vida, te encanta decirle que es el jefe, me puso a Tiny como vecino. Entonces Tiny termina siendo mi vecino y yo lo había conocido antes, y un día estaba cogiendo mi correo y lo veo. Y en el edificio donde vivíamos son elevadores privados, entonces si la persona no es tu vecina, no, nunca lo vas a ver. Bueno, termino viendo a Tiny hablando todo el tiempo. él termina viniendo a mi casa. Como ven atrás, yo colecciono arte y he estado siempre en el mundo de la arte, el mundo de los zapatos, de los relojes. Y encontramos muchas cosas que nos gustaban iguales. Y él estaba en un punto de su carrera donde había llegado a un punto de frustración, un poco de bajo de donde estaba antes, hace 10 años cuando el reggaetón primero pegó. Y lo empecé a ayudar como amigo. Y en ese proceso de ayudarlo, de empezar a organizarle el negocio, de darle consejos, hicimos una amistad y un brotherhood muy, muy, muy pegado. Y estamos en Japón. Él soñó con ir a Tokio y yo dije, sabes que yo nunca he ido, quiero ir. Nos fuimos a Tokio juntos y en Tokio un día yo le dije, sabes, si de verdad queremos hacer esto, yo sé cómo hacerlo, pero hay que hacerlo ahora porque vamos a calentarlo. Y los dos desde allá decidimos fundar Neon 16, sacamos el nombre desde allá y de ahí compramos el estudio que teníamos y empezamos a trabajar poco a poco. Y chistoso porque el primer proyecto que trabajamos desde el estudio nuevo, que en ese tiempo no estaba ni construido, era una casa, unos cuartos, unos speakers, fue el de Caliucci. Y esa era su primera vez viniendo a colaborar con cualquier otra persona porque ella trabaja muy exclusiva con su grupo. Y mira, ahora 2 años.
Telepatía.
Telepatía es un palazo que está cambiando.
¿Esa fue la canción que ustedes trabajaron, Telepatía? Sí. Wow.
Nosotros en ese viaje le hicimos todo ese álbum.
Wow.
Y esa fue una de las canciones que se hizo. Entonces, desde el principio pudimos hacer algo bien especial. Y más que todo, que cuando empecé a entrar a la industria de la música latina, vi muchos problemas y vi muchas cosas que no me gustaban como humano, no solo como negocio, pero como humano, cómo se trataban a los productores, cómo se hacían las cosas del tipo de negocios. Y quise usar a Neon y quise usar a Tiny como ejemplo de lo que se podía hacer cuando trabajas bien duro, tienes una visión bien clara, pero más que todo tienes integridad en lo que haces. Entonces, poder tener el éxito que hemos tenido haciéndolo en nuestro camino y usando nuestra compañía como ejemplo de una compañía de integridad, una compañía de hacer negocios correctos, de tratar a todo el mundo con respeto. Eso es la parte que me hace a mí más feliz. Más que el éxito, el dinero y todo eso, es poder haber sido un ejemplo de que sí se puede.
El lema de ustedes a mí me fascina porque dice mucho que es Fear Nothing, Impact Everything, pero al mismo tiempo, o sea, no tenerle miedo a nada es como un reto para mucha gente porque si estás como empresario, hay mucho miedo de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo ustedes logran tener este lema? Porque, bueno, la industria musical sí le está yendo muy bien. Tú decías el reggaetón, pues, desde hace 10 años, pero desde Despacito creo que cambió mucho la cosa porque se llegó a niveles nunca antes esperados. ¿Por qué Fear Nothing? Siendo algo que es tan incierto como el negocio musical, ¿no? Porque una canción puede pegar o no puede pegar.
¿Sabes? Yo quiero que empieza con el propósito. Pienso que la parte de nuestra vida como humanos que nos da seguridad es cuando tú te sientes que lo que tú estás haciendo todos los días tiene un propósito mucho más allá de ser un negocio. Entonces, para mí, como líder de la compañía, es eso. Yo veo la compañía con propósito. Yo veo lo que hacemos con propósito mucho más allá de tener éxito y de hacer dinero. Entonces, lo veo con un propósito de poder ayudar a la juventud, poder ayudar a esos muchachos que vienen al estudio a trabajar y que terminamos firmando. O sea, muchos de ellos nunca se habían ido de Estados Unidos, por ejemplo, nunca habían viajado. Hay tantas cosas que podemos usarlo, la música y la exposición que le estamos dando a estos muchachos para hacer algo que tenga mucho más propósito. Entonces, eso me da a mí mucha paz en tomar los riesgos, porque sé que lo que estoy haciendo tiene un propósito que va mucho más allá que si voy a ser exitoso. Y fuera de eso, pienso que tú llegas a un punto en esta industria y en tu carrera donde tú empiezas a ver qué bueno eres y tener esa confianza de decir, sabes que yo sé lo que estoy haciendo. Eso también te ayuda mucho a no tenerle miedo y querer impactar todo. Esa es la otra cosa que pienso que ha sido mucho de la fórmula de nuestro éxito, es que nosotros vemos lo que hacemos como arte. Nuestra misión es hacer la arte, la mejor arte posible. Si es exitosa, nada, eso ya es el público, ¿me entiendes? Eso no lo podemos dictar nosotros. No importa cuánto tiempo yo me quiera gastar en un estudio, no sé el resultado final. Pero sé que si yo estoy feliz con lo que creamos, con el arte, el nivel de arte que creamos, estoy happy.
Sé que uno de también de las claves de ustedes como empresarios porque a fin de cuentas son empresarios, ¿no? Es tomar decisiones que no estén basadas en sentimientos, ¿no? Porque leí que para ti, para Tiny, en el inicio eso tal vez fue, le jugó una mala pasada y ahora toman las decisiones muy cerebrales, ¿no? Y mucha gente se rige con, ok, bueno, vamos a darle y lo que venga, ¿no? ¿Cómo eso crees que tú que les ha llevado a estar en la posición en la que están hoy día, este año, en el 2021, 2 años después de la fundación?
Sabes, es como el mismo, que la misma respuesta de la pregunta. Para mí es de verdad tener propósito en lo que estamos.
El propósito.
Uh-huh. Y entender eso, tener una visión muy clara. Sabes, mi forma de manejar, yo le digo a la gente, yo puedo ser muy buen ejecutivo, muy buen manager, pero eso no quiere decir que sea buen ejecutivo y buen manager para todas las personas.
Todo el mundo, claro.
Porque tengo que entender la visión, tengo que entender el sueño de cada persona. Entonces nosotros con Tiny, lo primero que hicimos fue, hicimos una nota en el iPhone juntos y pusimos nuestros sueños. Y todas esas, habían 12, 14 sueños. De esos 14 sueños, 13 de esos 14 se han cumplido.
Bueno, pero eso es como un vision board, más o menos.
Exactamente. Y yo lo uso mucho porque es lo que yo le digo a mis clientes. Tú tienes que tener mucho entendimiento en lo que quieres. La vida no sabe la diferencia entre algo. Si tú dices, yo quiero ser famoso, tú te puedes caer aquí, alguien te filmó, el video se te hace viral y eres famoso. Pero entonces yo le digo, si tú quieres un Grammy, no me digas, yo quiero un Grammy. Yo quiero un Grammy por la mejor canción de pop el año 2020.
Ser muy específico, ¿no?
Ser muy específico. Y aunque no te venga eso específico, te ayuda a entender dónde estás haciendo. Y te ayuda a que cuando la oportunidad te pase al frente, la sepas agarrar y mover eso para adelante. Entonces, para nosotros, todas las decisiones que hemos hecho es basado en eso. Es que tengo la visión muy, muy clara.
Me encanta eso que digas porque yo justo, no sé si ahora con el fondo virtual que tengo acá, pero tengo en mi teléfono, tengo escrito los goals que yo quiero para mi podcast. Entonces lo tengo acá escrito en el teléfono y para mi carrera profesional y es algo que veo muy a seguido. Entonces me encanta que hayas traído ese punto porque entonces me valida que algo estoy haciendo bien.
Sí, mira, sirve. Es increíble, pero sirve porque uno atrae esas cosas. Uno atrae lo que tú piensas mucho, lo que entiendes mucho, lo atraes. Entonces yo cuando quiero algo, lo obsesiono. O sea, si así sea algo material, si yo quiero, no sé, una computadora y de pronto no estoy en la parte financiera para comprarme esa computadora, o sea, me la obsesiono. Voy a la tienda, pretendo como si la va a comprar, pregunto las preguntas, la veo en el internet, le salvo fotos, hasta que un día me llega la computadora.
Es increíble, sí, es increíble. Bueno, hace poco, ya lo mencionábamos al inicio, Fast Company los nombró como la compañía musical más innovadora del año, a Neon 16. ¿Cómo recibieron ustedes esa noticia? Porque como ya hemos dicho, o sea, son 2 años, pareciera que es poco tiempo después de fundada, pero ya que ustedes lo tienen muy claro, imagino que fue emocionante, ¿no?
O sea, nosotros sabíamos que nos habían seleccionado para estar parte de la revista, pero no sabíamos que íbamos a ser la número uno. Y cuando nos llegó el email, o sea, para nosotros, yo ya me estaba gritando. Porque, tú sabes, especialmente porque fue un año donde hubo muchas otras compañías que yo pienso que hicieron cosas increíbles. O sea, estar encima de una compañía como Versus, que cambió y formó esa plataforma de Beyoncé, de Parkour. O sea, para mí es un súper, súper honor. Un súper honor de lo que habla, de lo que estamos haciendo. Y tú sabes, como te digo, nosotros no lo hacemos por eso, pero ayuda a decirle al mundo que la visión y el propósito que estamos es el correcto.
Hemos visto parte del trabajo de ustedes en, no solo en sencillos que han salido últimamente, sino por ejemplo en el soundtrack de SpongeBob, ¿no? De Bob Esponja, que es algo que mucha gente con lo que creció viendo esta serie, ¿no? Y ahí lo dices tú, impactar a la cultura desde distintos ámbitos, no solo el musical, porque sí tiene mucho que ver con la música, pero desde íconos del pop culture, como lo es un dibujo animado. ¿Cómo fue ese acercamiento? Fue de Paramount, ¿no? Que llegó a ustedes para la creación de este soundtrack. ¿Cómo fue?
Mira, Paramount vino a nosotros queriendo hacer un remix de una canción para el marketing. Ni siquiera era como para estar en la película, sino para usar como marketing para el mercado latino. Y yo les dije a ellos, a Relly, que es una persona increíble que lleva la parte de música para Paramount, le dije, mira, antes de hacer algo me gustaría ver la película. Entonces nosotros fuimos a Los Ángeles, vimos la película y cuando la vi dije, wow, esto tiene mucha referencia de cosas que me gustan a mí y pienso que hay un potencial mucho más grande. Y esto era antes de la cuarentena, era, o sea, acababa yo de llegar a México para los Spotify Awards y yo le dije a Tiny, Tiny.
Eso fue como marzo, ¿no?
Marzo, sí, fue en marzo. Yo le dije, Tiny, yo para mí, yo pienso que deberíamos hacer todo el proyecto. O sea, pienso que hay mucho que le podemos dar. Y yo como productor, que normalmente estoy mucho más en el negocio porque estoy llevando la compañía, pero al final del día soy productor, soy un creador. Me gustó la idea, entonces yo llamé a ellos y le dije, Relly, solo lo hacemos si me das todo el proyecto. Y ella se rió y me dijo, me encanta, es tuyo, ¿qué necesitas? Entonces empecé a poner el proyecto junto con ella y ella y yo decimos que es nuestro bebé de cuarentena, porque, o sea, una semana después ya estábamos aquí en lockdown en todos los países y ella y yo trabajando virtualmente todas las canciones de cada artista y fue algo espectacular y poder tener una canción como Agua en un verano tan apagado, pero que una canción que le trajo felicidad a los niños, a todas las familias.
A todo el mundo.
Yo salía a veces a comprar algo en el mercado y veía a la gente con agua en el carro y dije, eso, como te digo, esas son las cosas que a mí me hacen muy feliz. Entonces poder trabajar ese proyecto al lado de Paramount, al lado de Nickelodeon, fue algo espectacular.
Ahora quiero que hablemos de Entertain, porque es esta nueva compañía que nace junto a Tommy Mottola, un apellido que dice mucho en la industria musical y aunque no estés en la industria musical lo vas a reconocer, ¿no? ¿Cómo fue esa integración y esta nueva idea que nació junto a él?
Bueno, mira, Entertain en verdad nació casi, la idea o el nombre nació hace casi 8 o 9 años. Iván, mi mejor amigo y el director creativo de Neon, y yo teníamos una idea para hacer una plataforma de streaming en esa época.
Wow, hace 8 años.
Sí, tengo el business plan y todo, o sea, escribimos en nuestro apartamento, vivíamos juntos porque no teníamos ni dinero para hacer cada uno de nuestro apartamento y lo escribimos y escribimos el nombre, hacemos toda, pero estamos en un punto igual donde la música empezó a pegarnos y nos enfocamos en la música. Y antes de la cuarentena, el día que pasó Kobe Bryant, yo estaba en Los Ángeles y me reuní con todos los estudios de televisión y vi que había mucha oportunidad para traer algo especial para los latinos, traer contenido. Nos estaban tirando para ideas, para ver cómo nos involucramos en algún show de música o de algo. Y a mí se me dio a decir, ¿sabes qué? Aquí hay una oportunidad, que si podemos hacerla bien, podemos tener un impacto en la cultura totalmente diferente. Y empezó de verdad con una idea que Iván y yo tuvimos de escribir un show de televisión y no podíamos encontrar un showrunner latino que nos gustaba. Y dijimos, wow, qué difícil es buscar un showrunner. O sea, no lo hay. No hay muchos. Entonces, de ahí empezó la idea. Y Tommy y yo tenemos una relación, yo quiero decir, casi de padre a hijo. Es una de las personas más cercanas de mi vida, una persona que ha estado en las buenas y en las malas conmigo, en muchas cosas. Entonces, es una persona que tengo no solo respeto, pero es una persona que yo hablo más que mi novia. O sea, literalmente todo el día hablo con Tommy Mottola. Y le conté la idea. Le dije, mira, tengo esta idea para un show. Tengo esta idea que ya la quiere uno de los streamers grandes. Quiero esto. Y pienso que esto se puede hacer. Y él es una persona que siempre... Yo pienso que lo que lo ha hecho más grande es que siempre ha creído en gente y le ha dado la oportunidad de hacerlo. Entonces, juntos, durante la cuarentena, creamos o resucitamos el nombre de Entertain y nos juntamos con una compañía que se llama Range Media Partners, que es una compañía que habíamos también ayudado a fundar durante la cuarentena y es un Hollywood powerhouse. Y lo junto los tres, entre Pete Michelli, que es el CEO de Range Media, Tommy Mottola y yo y Iván, empezamos Entertain, que ahora va a ser una productora, developer, un online broadcaster de contenido latino mucho más allá de lo que se ha visto. O sea, tenemos una cantidad de contenido increíble entre reality show, a scripted shows, a podcasts. O sea, estamos de verdad... La misión es llevar la voz latina y las historias latinas al mundo. Entonces, estoy súper, súper emocionado de esta nueva oportunidad y anunciarla al mundo y traer todas esas historias que yo veo todos los días, hasta con los músicos. Hay tantas historias tan lindas en la parte musical que no se han descubierto, no se han dicho, y estoy feliz de poder tener la oportunidad de hacerlo.
Algo que es importante que se ha hecho por latinos acá en Estados Unidos para latinos es que no caemos en los estereotipos que tal vez Hollywood cae con los latinos, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Yo creo que hemos mejorado, todavía falta mucho por mejorar. Cuando vemos, por ejemplo, a una latina siendo typecast como una sirvienta, una maid, o un latino siendo typecast para ser un gang member, o sea, ¿cómo tú lo ves? Y eso es parte del reto que ustedes quieren tener con la compañía.
Claro, o sea, yo pienso que, como te digo, todo lo que he hecho en mi carrera siempre tratando de resolver un problema. Y es uno de los problemas que vi. Y no que a mí no me guste este contenido, no que no aprecie ver 10,000 documentarios de la narcocultura, pero llega un punto donde tú dices, ok, hay otras historias, hay algo mucho más allá. Y parte de lo que hemos descubierto es que hay muchas, muchas otras cosas que están pasando que nadie está diciendo y que nadie está contando esas historias. Entonces, para nosotros es eso, es poder traer no solo el actor y el talento latino al forefront, o Latinx al forefront, pero igualmente llevar esas historias que, por ejemplo, historias de deportes. Hay atletas latinos muy increíbles en el mundo que todavía no han cogido la reconexión en el resto del mundo, ni en Estados Unidos, solo porque nadie está viniendo y está documentando sus historias. Pero lo hay, son campeones mundiales en todos los deportes y hay tantas cosas que pienso que hay algo increíble. Por ejemplo, el colombiano que ganó el Tour de France. O sea, increíble, de venir de nada a ganarle los records a los mejores. Pero esa historia nadie la ha dicho. Entonces pienso que hay algo súper. O el astronauta que está parte del proyecto de Mars. O sea, hay tantas cosas increíbles que como comunidad y como cultura estamos haciendo que se pueden hacer para entretener al resto del mundo, igualmente respetando y representando nuestra cultura correctamente.
Me encanta. Quiero que hablemos de las tendencias musicales. Hablé y publiqué este artículo sobre, por ejemplo, lo que nos dice Spotify, que van a ser tendencias, que vamos a ver muchas fusiones de género urbano con otros ritmos como regional mexicano. Tú como ejecutivo y productor, ¿cómo ves eso? O sea, ¿cómo ves al género urbano? ¿Va todavía, obviamente, a seguir liderando charts, pero lo ves fusionándose con otros géneros como ha estado ocurriendo?
Sí, pienso que lo que le faltaba a la música latina era la exposición mundial, para que la audiencia se educara del sonido mundial. Entonces, ahí es donde estaba el problema grande de la música latina la primera vez que hubo la explosión latina en Estados Unidos. Es que al final del día no había suficiente exposición al resto del mundo. Entonces, el mercado latino estaba educado en lo que tú le dabas, que era yo o quiero mi música latina tradicional, salsa, merengue, lo que sea, o quiero el reggaetón de fiesta que canto en mi boda o que canto en mi carro para perrear. Pero hoy día la audiencia latina en Colombia, en México, en Argentina, en Ecuador, tienen acceso a Spotify, a Apple Music. Entonces están oyendo a Bad Bunny, a J Balvin y a Marc Anthony, pero están oyendo The Weeknd, Billie Eilish, Olivia. Entonces eso hace que la oportunidad para la música latina se abra mucho, porque entonces ahora la audiencia quiere más. Dice, ok, está bien, otro reggaetón, ya hay harto de esos. ¿Qué más me puedes dar? Y ahí es donde ha entrado Rosalía, ha entrado Kali Uchi, ha entrado lo nuevo de Selena, ha entrado Bad Bunny, ha entrado Paloma Mami, ha entrado Setengana. O sea, se ha abierto el mundo a un punto donde la audiencia quiere oír mucho más. Y quiere, más que todo, saber mucho más del artista y no solo oír el single, que es lo que pasaba antes en la música latina. Y tú no conocías mucho de Wisin Yandel o mucho de Ariana. Tú sabías su música, pero fuera de su vida personal, muy poco, fuera de su historia, muy poco, porque no había necesidad. Hoy día la audiencia quiere más. Y entonces yo pienso que la música latina va a evolucionar a ser pop music. O sea, va a ser literalmente lo que ha pasado en la industria americana, donde hay un poquito para todo el mundo. así mismo va a pasar en la música latina.
Sabes que el otro día leí algo que dijo Adam Levine, el líder de Maroon 5, que las bandas eran un dying breed o una especie en peligro de extinción, algo así. Y bueno, vemos muchos artistas solistas, muchas colaboraciones. ¿Tú cómo ves las bandas? Porque sí, o sea, de bandas así, por ejemplo, que estén haciendo algo ahorita, se me viene a la cabeza CNCO, ¿no? Pero ¿cómo las ves? O sea, ¿recibes muchas bandas o más que todo es solista ahora?
No, es artista solista, porque el problema es que tener una banda requiere no tener tanto ego. Y hoy día, como todo el mundo puede ser artista, entonces todo el mundo tiene el ego y la oportunidad para hacerlo.
Claro.
Pero pienso que igual, mira, la música siempre va en círculo. Ahí lo estamos viendo con Dua Lipa llevando el sonido de Dance
Los
Music.
70, oh, claro.
Lo estás viendo con Machine Gun Kelly llevando la parte alternativa de rock. Otra vez, esto, el mundo siempre es musical.
La historia
es
cíclica. Breve.
Exacto, entonces llegaremos otra vez a ese punto, pero sí, lo vemos, o sea, muy pocas bandas, muy poca gente queriendo ser parte de un grupo, y de verdad que tampoco es fácil ser parte de cualquier grupo, trabajar creativamente con 2, 3, 4 artistas al mismo tiempo es un
dolor. Imagínate lo que debe ser BTS, que son 7.
Sí, no, pero imagínate, y todas esas bandas de Corea, que son, hay unos que son 15, 20 artistas al mismo tiempo. No puedo.
Demasiada gente. Sí. Sé que el tiempo se nos está acabando, pero te quería preguntar de TikTok. Ha impulsado artistas y ha hecho que sus canciones sean virales. ¿Cómo ustedes están viendo TikTok dentro de su estrategia?
Mira, es parte de, creo que, la estrategia de cualquier release, de cualquier disquera, solo por eso, porque ahí tiene un formato donde las canciones se pueden viralizar y pueden coger calor sin tu hacer algo. El problema es que, como todo, hay mucho. Entonces, a veces es como saber escoger la canción que de verdad va a tener ese momento en TikTok. Y hay veces canciones como Telepatía, que nadie hubiera pensado que se hubiera rompido en TikTok, pero rompió TikTok
allí.
Y ahora la llevó a ser la canción número uno. Entonces, es interesante lo que está pasando ahí. Nosotros tenemos un artista también que sacó una canción hace 2 años y medio, y hoy día la canción le está explotando en TikTok, y es como que, ¿ahora qué hacemos como disquera? La canción ya ha estado afuera, nos toca volver a tratar de sacarla. Es como, es muy interesante lo que está pasando en la industria hoy día, y con TikTok especialmente.
Hay que ponerle el ojo entonces a esa plataforma.
Sí.
Lex, te agradezco mucho el tiempo, el extenso tiempo que nos has dedicado para hablar de tu historia, de Neon 16 y de el nuevo, entre comillas, porque ya dijiste que nació hace varios años, Entertain. Agradezco, como te dije, mucho que estés acá con nosotros.
Gracias a ti, gracias por tenerme parte de tu podcast, y todo el éxito para ti.
Bueno, un episodio un poco más largo de lo acostumbrado, de los 25 minutos que los teníamos acostumbrados en los últimos meses, pero creo que vale la pena toda esta conversación, porque la historia de vida de Lex Borrero es una historia que creo muy personalmente que muchos latinos se pueden sentir identificados, de cómo pasó de dormir, como ya lo escucharon en los andenes del metro de Nueva York, a tener una pasantía en un estudio de producción, a después ser uno de los magnates de la música latina acá en Estados Unidos con Neon 16. Es una historia de superación espectacular para que ustedes se den cuenta de que de verdad los sueños sí se cumplen. Se tiene que trabajar muy duro, porque no llegan solos. Y tengo un amigo que siempre dice, Donaldo Barros, que siempre dice la persecución responsable de los sueños. Acá tiene un ejemplo con Lex Borrero. Mil gracias, Lex, por unirte hace 6 meses en esta conversación, que el artículo también lo vamos a revivir, que ya salió hace también algunos meses en Zona Pop CNN, pero en la página web, en cnne.com/zonapop. Vamos a revivir ese artículo para que también lean un poco de su historia. Y bueno, quédense pendientes durante todo este mes de la herencia hispana, porque les vamos a traer también otras historias que tienen que ver con los latinos acá en Estados Unidos, que imagino que ustedes las disfrutarán bastante. Y mientras tanto, revisen los episodios, los otros episodios que tenemos acá, también por ejemplo El Chavo del 8, la entrevista que hicimos en los 50 años del Chavo del 8 con el hijo de Roberto Gómez Bolaños, Roberto Gómez Fernández. También tenemos el episodio de Los Ángeles Azules. Hay una cantidad de episodios impresionantes que, si usted quiere celebrar la cultura latina, la cultura hispana acá en Estados Unidos, puede revivir a través de los meses acá, meses y años acá en Zona Pop CNN. Bueno, si nos están escuchando a través de la página o a través de YouTube. Recuerden que pueden suscribirse en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Deezer Latino, en iHeartRadio como @ZonaPopCNN y bajo ese mismo nombre. Estamos en las redes sociales principales. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN, en Instagram @MarisabelHouston y a Javier Merino, que se encuentra celebrando las fiestas patrias. Lo encuentran como @JavitoCNN y eso es en Instagram, y en Twitter como @MerinoCNN. Será hasta una próxima oportunidad. Bye bye.